En cuanto a los efectos de las justas nupcias o del matrimonio, se debe tener presente si se trataba de un matrimonio cumano o de un matrimonio sine manu. Cuando era un matrimonio cumano, sabemos que el principal efecto era que la mujer se sometía a la potestad de su esposo, de su marido. Ella dejaba de pertenecer a la familia agnaticia de su padre de sangre, de su padre biológico, para entrar a la familia agnaticia de su esposo. Y entraba, ella ante la tenía la posición de loco filiae, es decir, de familiar cercano, de familiar local cercano. Era considerada como la misma posición que un hijo y como hermana de sus hijos. Cuando la mujer se casaba cum manu, si ella tenía bienes, todos esos bienes iban a entrar a formar parte, a pertenecer a su marido, si ella era sui iuris o era alieni iuris, porque ella, o sea, en esos tiempos no, se tenía que someter obligatoriamente a la potestad de su esposo, y sus bienes eran adquiridos por el marido. Si el marido tenía cualquier dignidad, cualquier privilegio, beneficio, la mujer iba a participar de todos esos beneficios y además podía participar en el culto. Por otra parte, si el marido moría y ella, como les digo, estaba casada in manu o cum manu, ella iba a heredar a su esposo en la posición como de una hija. Como les digo, porque ella tenía esa posición como hija en la familia, como hija de su esposo o como hermana de sus hijos. Era la posición que tenía. Y entonces entraba a heredar igual que los propios hijos. Ahora, si el matrimonio era un matrimonio sine manu, la mujer no se sometía a la patria potestad, a la potestad de su esposo o de su pater. Tampoco perdía sus bienes si era sui iuris, dejaba de ser sui iuris. No, ella continuaba, y si tenía bienes, estos bienes continuaban siendo de ella. No iba a ser propiedad de su esposo o del pater que tuviese su esposo. Inclusive esos bienes que conservaba la mujer se llamaban bienes parafernales. Ahora bien, el marido tenía derecho a los bienes de la dote, que lo vamos a ver en este tema. La dote, cuando se casaba, la mujer debía presentar una dote al esposo para colaborar con los gastos. Y como les digo, en el matrimonio sine manu, la mujer no se sometía a la potestad de su esposo bajo ninguna forma. Y si moría su esposo, en los primeros tiempos no tenía derecho de sucesión, pero posteriormente, sobre todo en el derecho justinianeo, que eso lo vamos a ver en segundo año, sí se le concedió a los cónyuges el derecho de sucederse recíprocamente, es decir, heredar el uno del otro. Como les he dicho anteriormente, cuando la mujer se casaba cum manus o in manu, ella se sometía a la patria, a la potestad de su esposo, si su esposo era el pater family. Pero si su esposo era un alieni iuris, que estaba también sometido a la patria potestad, entonces ella se sometía a la potestad del pater de su esposo. Ojo con eso, porque eso se los he dicho en reiteradas oportunidades. Ante el matrimonio, en Roma, al hombre, al esposo, se le decía vir y a la esposa se le decía uxor. Eso es por si ven algún contenido en donde hablen de vir o uxor. Ya saben que vir es el hombre, el esposo, y uxor es la mujer, esposa. Y además, ellos se debían fidelidad, no podían tener cometer adulterio porque eran castigados. Más castigada la mujer que el hombre, pero ambos eran castigados. Al hablar de los derechos matrimoniales, me he referido en reiteradas oportunidades a la palabra cónyuge. Esto es esposos entre sí, cónyuge. Considero propicio indicarle que la palabra cónyuge se pronuncia como les estoy diciendo, he, y no cónyuge. Muchas personas la pronuncian en forma errónea y en la última sílaba la pronuncian como si tuviese una U. Entre G y E existiera una U y no es así. No quiero escuchar a ninguno de ustedes al momento de pronunciar esa palabra decir cónyuge. Cónyuge, no, no lleva la U. La palabra es cónyuge, porque al final se escribe con G y con la letra E. No lleva la U en el medio. Por lo tanto, no puede pronunciarse cónyuge. Es cónyuge. Y quiero que lo entiendan, que lo aprendan, que lo asimilen. Es cónyuge.